Los titulares del día en Camino al Sol.
Bueno, y atento a nosotros aquí, Sobe, estás rehaciendo el playlist.
Ay, sí,
con la canción que
aquí.
Tú le digas, Camino al Sol oyente, sí, en el 849-785-1110. Sí. Toda la música que quepa de 7 a 9 va por ahí. Y yo estoy cambiando las frases, entonces, frases de música también.
Ah, muy bien.
Esta primera frase que te voy a compartir es de Dick Clark, y dice, la música es la banda sonora de la vida.
Ay, pero qué bonito. La banda sonora de la vida. Esa es la música.
¿Qué estamos poniendo?
Qué bonito. ¿Cuál es tu playlist?
¿Cuál es tu playlist?
Lista de canciones favoritas. Bueno, 7:22 minutos. Momento de compartir algunas de las informaciones más relevantes que tenemos aquí en nuestros diarios. Y aquí la primera. El Congreso llevará las quejas por la reforma fiscal a Abinader. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados asumió ayer una encomienda pública. Prometió llevar hasta la oficina del presidente Luis Abinader las propuestas de cambios y los reclamos expuestos por más de 100 personas de sectores, asociaciones, representantes de instituciones y ciudadanos que participaron en una amplia vista pública sobre el proyecto de reforma fiscal sometido por el gobierno ante el Congreso. Durante más de 11 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 9 y 10 de la noche de ayer jueves, las intervenciones evidenciaron una posición en común, el rechazo a la propuesta del gobierno. En total, 115 personas participaron, eso informó la Cámara de Diputados. Las observaciones fueron anotadas por la comisión que encabezó la consulta y así lo garantizó el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien destacó que solicitará una reunión con Abinader y con el ministro de Hacienda, Ochi Vicente, para presentarles todas las contrapropuestas que la Cámara Baja recibió en la vista pública y durante las reuniones de la comisión que analiza esta pieza. Son las citadas reuniones, se busca sacar una propuesta que permita que este proyecto pueda ser conocido en el Congreso Nacional en un ambiente mucho más holgado. Bueno, y la mayoría de las intervenciones, Cintia, en la tanda de debate se basó en sugerir cambios a la pieza o en pedir el retiro del proyecto de ley. Ninguna apoyó totalmente la propuesta.
Uh-huh. Bueno. Cámara de Cuentas exhibe pobres resultados en auditorías a casi 4 años de gestión. Y esto es un cambio de tema. El Pleno rechazó auditorías de la gestión anterior, pero no ha logrado culminar las propias. La entidad reportó que ha concluido solamente 10 auditorías e investigaciones especiales en casi 4 años. La actual administración de la Cámara de Cuentas terminará su periodo de 4 años en abril con una de las menos productivas de la historia de ese organismo en auditorías a instituciones públicas. Las diferencias entre sus miembros y la desconfianza y anulación de los trabajos ejecutados por la gestión anterior ralentizaron la productividad de la entidad creada para examinar las cuentas del Estado. Este pleno, compuesto por 5 miembros y presidido por Janel Andrés Ramírez Sánchez, comenzó desechando los informes de 13 auditorías practicadas en el cuatrenio anterior por desconfiar de su legitimidad. En ellos se informaban irregularidades en el manejo de cuantiosos fondos públicos. En la sesión del 9 de diciembre de 2022, el miembro del organismo, Mario Arturo Fernández, presagiaba un resultado pírrico para la presente gestión. Esta Cámara de Cuentas no tendrá una sola auditoría correspondiente al plan anual para este año, por cuya razón permítanme felicitarlos, lo criticaba en ese momento. Más adelante, los 5 nuevos miembros votaron a favor de llevar a cabo unas 108 auditorías e investigaciones especiales, de las que el Pleno ya aprobó los informes de 31, pero pocas de ellas han llegado a su fase final de publicación. Unas 78 todavía están en proceso de auditorías. Es decir que realmente es muy pobre el trabajo final. Solamente 10 investigaciones especiales y auditorías se han realmente terminado. Eso equivale a 2.5 auditorías por año.
Eso no puede ser.
Eso es nada.
Eso no puede ser.
Y eso es nada. Para una institución que a eso es que se dedica, ¿no? Eso no es parte de su trabajo. Ese es el trabajo.
Sí, sí, sí. Así sí, es. Dos por año.
2.5, ¿sí?
Ay, Dios mío. Bueno, en otra información, y bueno, también tema de la reforma, los fideicomisos pagarán todos los impuestos. A los fideicomisos, ay, que son contratos que garantizan a las personas transferir bienes a entidades financieras para que los administren, también le llegó su hora de pagar impuestos que antes no pagaban, como el caso del impuesto sobre la renta, y eso está en el proyecto de reforma fiscal. La tasa a pagar, Cintia, es de 27% de impuestos sobre la renta. En el país, los fideicomisos operan de diferentes formas, incluyendo entidades sin fines de lucro. Dos expertos tributarios de gran experiencia, como Francisco Canahuate Disla y Edgar Barnicha, expusieron sus opiniones al respecto en atención a una solicitud. Los fideicomisos, dicen ellos, a los fines fiscales tendrían igual tratamiento que las personas jurídicas en general. Esa sería la situación de conformidad con lo previsto en los artículos 39 y 75 del proyecto de ley denominado de modernización fiscal que cursa en el Congreso Nacional. Es decir, que estos quedarían sujetos al cumplimiento de los deberes formales y al pago de los diferentes impuestos aplicables a sus operaciones. Eso confirmó el experto Canahuate Disla. Por su parte, Edgar Barnicha entiende que sus exenciones deben ser eliminadas, ya que se han convertido en una fórmula de elusión fiscal y competencia desleal frente a otras empresas constructoras.
Bueno, vamos a hablar de cáncer de mama a propósito de todo este mes de octubre. Uh-huh. República Dominicana muestra un desafío significativo en cuanto al diagnóstico temprano de cáncer de mama, SOBE. En el año 2022, el país mostró una tasa de incidencia y mortalidad de 59 y 26 casos por cada 100.000 mujeres respectivamente, registrando una de las tasas de mortalidad más altas de América Latina. Se habla de que el 14% de los casos de cáncer de mama se diagnostican en el estadio 1, el 28 en el estadio 2, el 43 en estadio 3 y un 14% adicional en el estadio 4. Esto significa que un 43% de los casos en República Dominicana son diagnosticados en los estadios 1 y 2, que son las fases más tempranas de la enfermedad. Entonces, el 57% se hace en etapas avanzadas. Así lo indicó Andrea Manzano, economista mexicana con un máster en salud pública, que elabora en el Instituto Sueco de Investigaciones en Salud y fue la encargada de presentar el reporte Mejorando los resultados para mujeres con cáncer de mama triple negativo en América Latina, un análisis extendido, que hablaba de todos los países. Uh-huh. Manzano explicó que el cáncer de mama está compuesto por varios subtipos distintos que difieren en sus características biológicas. Suele afectar a mujeres ligeramente más jóvenes y los tumores tienden a crecer más rápidamente en comparación con otros tipos. Lo que estamos viendo ahora, ese cáncer de mama triple negativo, se le conoce en esos términos CMTN. Entonces, por eso es que hablan tanto de la detección temprana, del chequeo, de la autoexploración y del tamizaje. En este mes, muchas instituciones tienen proyectos y programas para hacer chequeos gratuitos. Busquen las redes uno que le quede un poquito cerca y pásese por allá. La verdad es que la detección temprana en todo es lo que funciona.
Así es. Bueno, y vámonos.
Vamos fuera.
Sí, al plano internacional, vámonos, porque Israel confirmó haber eliminado este jueves a Yania Sinwar, a quien acusaba de idear el ataque del 7 de octubre de 2023 que detonó el actual conflicto en Gaza. Sinwar se había consolidado hace poco, más de dos meses, como líder absoluto de Hamas, organización islamista palestina considerada terrorista por Estados Unidos, por la Unión Europea y otros países. Ocupaba el cargo de presidente del Buró Político de Hamas, heredado de Ismael Haniyeh, a quien las fuerzas israelíes asesinaron en Irán el 31 de julio. Este se considera el más alto rango de organización, que celebra elecciones generales cada cuatro años, en las que elige al Consejo de la Shura, que incluye a los miembros del Buró Político, y estos, a su vez, eligen al presidente y al vicepresidente. Como también era desde 2017 líder de Hamas en la Franja de Gaza, se lo consideraba el indiscutible número uno de la organización, que ahora ha quedado descabezada. Así que ayer Israel eliminó a Yahya Sinwar, líder de Hamas y enemigo número uno de Israel, y fue asesinado en Gaza.
Y eso fue ayer, poco ayer, después de terminar Camino al Sol. Ya no había tiempo para hablar de eso. Fue como a las 10:30 de la mañana que se supo así la información. Tú sabes que leyendo un poquito sobre él, él nació. Había nacido en un campo de refugiados, porque cuando estaba la creación del Estado de Israel y hubo esa guerra y los palestinos tuvieron que moverse, sus padres tuvieron ya que moverse a un campo de refugiados, y él nació en un campo de refugiados. Él nunca conoció estar como en un país. Bueno, son de las cosas que él le guardaba al Estado de Israel. Por eso tan... Y pasó 22 años en una cárcel, además.
En una cárcel, así es.
Bueno, Estados Unidos, vamos a Estados Unidos, porque los demócratas lanzan una campaña publicitaria bilingüe. Ah, no lo hagan, ¿no? Una campaña bilingüe para precisamente trabajar y enfocarse en los votantes latinos en estados importantes de todo el país con contiendas electorales clave. Las campañas se llaman I Will Vote y Voy a Votar, los dos. Se enfocarán en los estados de Texas, Florida, Nueva York, Colorado, Connecticut y Maryland. Y esto con el objetivo de fomentar la participación demócrata en las elecciones decisivas, pero llamar a las filas, digamos, a los latinos. Destaca la importancia de los votantes hispanos para poder mantener a los congresistas demócratas en el Senado y asegurar una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes también. Ahí estuvo Ted Cruz. Los demócratas confían en las oportunidades de derrotar a los senadores republicanos Ted Cruz y Rick Scott y conquistar los distritos de la Cámara controlados por esta formación. Así que dicen ellos que en este ciclo electoral los latinos marcarán la diferencia.
Sí, porque estas elecciones están así como bien cerraditas.
Están bien cerraditas.
Sí. Bueno, y ya hay varios estados que iniciaron el voto y culmina el 5 de noviembre.
Votó este señor, el
Jimmy Carter.
Jimmy Carter. Cumplió sus 100 años y aprovechó el early vote, votó con 100 años.
Sí, con 100 años votó.
¡Wow!
Así mismo.
¡Qué maravilla!
Bueno, yo creo que con esto cubrimos, ¿verdad?, las principales noticias que tenemos acá. Hay muchísimas más, pero usted va y la busca.
Hay muchas. Usted va y la busca.
No nos da tiempo.
Sí, hay muchas.
Compartirlas todas. Elegimos así como las más relevantes. Y bueno, mira, Cintia, te iba a decir Rita, mi hermana. Ay, tú. Te iba a decir Rita a ti.
Ay, gracias por eso, porque esa es tu hermana. O sea, que tú me quieres.
Parece. Mira, hay personas ya, como te decía, que están solicitando su canción. Y agradecer a María del Carmen, que ella dice, esa canción hoy no es de...
¿Cuál?
La canción con que iniciamos, Gloria Estefan, no es de Gloria Estefan, es de Giancarlo. Sí, sabemos, porque yo, Gloria Estefan, yo creo que no es compositora, creo.
No, ella es intérprete. Ella es intérprete, sí. Creo que la cantó, la cantaba, la canta.
Por recordarnos eso, sí, y sí, es sí, la sí. que se, la primera que se dio a conocer. Luego otras gente han hecho versiones muy, muy bonitas, pero ella fue la que la dio a conocer. Así es que vamos a seguir.
Pero con gracias canciones. Por el comentario.
Sí. Con canciones que han solicitado nuestros amigos Camino al Sol oyente. Y esta, una canción hermosísima. Gracias a la vida. Eso como para uno oírla todos los días y agradecer. Y esta es la versión que hace Mercedes Sosa.
Ahí está. Complaciendo.